Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 19 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. Y el tema de esta semana es el Evangelio de San Lucas, que es el tercer Evangelio sinóptico. En este Evangelio, como ya se los dije, San Lucas, que es el que lo escribe y es el que lleva pues su nombre del autor, fue escrito en los años 160-180. San Lucas era un sirio de Antioquía, médico de profesión. Se hizo discípulo de los apóstoles y más tarde siguió a San Pablo hasta su martirio. San Lucas debió escribir su evangelio para cristianos de origen griego o greco-romano que vivían en el mundo helenista. Como lugar donde se desarrolla o donde fue escrito el evangelio, se mencionan o se creen varios sitios que han sido propuestos como posibles lugares. San Lucas pudo escribir su obra en Grecia, en Cesarea, Alejandría o inclusive en Roma. Irineo afirma que San Lucas escribió después de la muerte de San Pablo. Teniendo en cuenta la evolución teológica del pensamiento respecto al Evangelio de San Marcos, podemos suponer el año 75 como fecha probable de última redacción del tercer Evangelio. El Evangelio de San Lucas presenta, además de un prólogo consagrado a la infancia de Jesús, tres grandes bloques que sirven un orden geográfico heredado de la tradición primitiva, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 37 al 42. Y estas tres grandes bloques es en Galilea, hacia Jerusalén y en Jerusalén. Este esquema simple puede desarrollarse de la siguiente manera, desde la dedicatoria a Teófilo en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Iniciando este esquema, empezamos con la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer por trípticos. El primer tríptico es el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la visita de María a su prima Santa Isabel. Y el segundo tríptico, que es el nacimiento y manifestación de Juan Bautista, nacimiento y manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo en el templo. Todo esto abarcaría desde el capítulo 1 y el capítulo 2. Después seguiríamos a la segunda parte del mismo esquema, donde nos presenta la preparación para el ministerio, que sería del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 1 hasta el 13, y es la predicación de Juan Bautista, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía de nuestro Señor, las tentaciones en el desierto. Después del esquema, en este mismo esquema, seguiría el número 3, ministerio en Galilea, que es el capítulo 4 hasta el capítulo 9. Jesús inaugura su ministerio, los milagros y controversias, elección de los 12, discurso en la llanura, el evangelio de los necesitados y pecadores, parábolas y milagros, el misterio en plena luz. Así pasamos al número 4 con la subida a Jerusalén, que es del capítulo 9 al capítulo 18. Y vemos los discípulos de nuestro Señor,
los discípulos de Jesús, el mandamiento supremo, la oración, la grande querella contra los fariseos, consejos a los discípulos, la gravedad de los tiempos en un resumen del Evangelio, el festín de Dios, la misericordia, el dinero, la ley, la vida comunitaria. Continúa el viaje a Jerusalén, la infancia espiritual y desprendimiento, la marcha triunfal. Después pasamos al número 5 de este esquema, con el ministerio en Jerusalén, que abarca del capítulo 19 al capítulo 21, que es la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, controversias en Jerusalén y discurso apocalíptico. Pasamos a la última parte de este esquema, que es la parte 6, donde viene la Pascua de Jesús, pasión y resurrección. Y empezamos con la cena del Señor, discursos durante la cena, de Getsemaní al Calvario, Jesús en la cruz, la sepultura de Jesús, primera revelación de la resurrección, Pedro en el sepulcro, los discípulos de Emaús, aparición de Jesús en Jerusalén, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y así sería todo el esquema del Evangelio. Después de verlo visto rápidamente, nos pasamos a la teología de este Evangelio. El Evangelio de San Lucas no es una historia o biografía en el sentido moderno de la expresión. Y si el autor con frecuencia se le ha llamado historiador, más se merece el título de teólogo reflexivo. En efecto, él no solo se propone referir los hechos que narra, sino que intenta darles su interpretación más profunda. Y lo hace proyectando sobre ellos la luz de la pasión y de la resurrección. Lucas es el evangelista del designio de Dios. Se puede decir que el misterio de Pascua es su foco, el Espíritu Santo su autor, la comunidad universal de los creyentes su término. Y analizando la teología de este evangelio, encontraremos 12 temas principales de esta teología. El primer tema, el número 1, es el misterio de Pascua en Jerusalén. El misterio de Pascua ilumina todo el Evangelio de San Lucas. Jesús es signo de contradicción. Jesús es objeto de admiración y de odio. Tres veces Jesús anuncia su pasión y resurrección, y San Lucas se lo complace en subrayarlo. En la transfiguración, Jesús conversa con Moisés y Elías acerca de su partida que está por realizarse en Jerusalén. Jesús desea el bautismo de su pasión. Todo profeta, luego también Jesús debe morir en Jerusalén. El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, pero brillará en el cielo como un relámpago fulgurante. Después de la resurrección, Jesús recuerda a las mujeres, a los discípulos de Emaús y a los discípulos en el cenáculo, los anuncios que les había hecho durante su vida. Gracias a la luz de Pascua, Jesús es llamado por anticipación ya a lo largo del Evangelio con el solemne título de Kyrios, que significa Señor, que recibió con su glorificación. Así pasamos al segundo tema, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma, es el principio vital en toda la obra literaria de San Lucas. Sin el Espíritu Santo no existe ni Jesús, Mesías ni la Iglesia. El Espíritu Santo es la fuerza de lo alto que está en acción. Él es quien mueve a los padres del Bautista. Él llena al precursor del Mesías. Él ilumina a Simeón. El Espíritu Santo obra en María la Virgen, la concepción de Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús para ungirlo. A su impulso Jesús fue llevado al desierto bajo su acción. Comienza su ministerio. reposa sobre Jesús Mesías en plenitud con el fin de realizar el plan salvífico de Dios. Jesús exulta en el Espíritu. En virtud del Espíritu, Jesús lanza fuera los demonios. El Espíritu Santo es el don de Dios por excelencia. Los discípulos serán instruidos por él. San Lucas termina sus evangelios anunciando que Jesús enviará sobre sus discípulos la promesa del Padre. La promesa del Padre. Es claro, lo que sucedió a Jesús debe también continuar sucediéndole a la iglesia hasta la parucía, pues la iglesia no hace sino continuar la misión de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo ocupará un lugar igual de prominente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tercer tema teológico del Evangelio es universalismo de la salvación. Ha llegado el tiempo de las naciones. Para San Lucas, el universalismo de salvación entra en el plan de Dios como un elemento esencial, querido por sí mismo y no solo como consecuencia del rechazo que el pueblo elegido hizo de Jesús y de su misión. El tercer evangelista es inclusive menos hostil que San Marcos y San Juan respecto al pueblo judío. En esta perspectiva, Jesús no solo es descendiente de Abraham, sino de Adán, creado por Dios. Los ángeles cantan paz a los hombres a quienes ama Dios, y la razón de este cántico se debe a que Jesús es un Salvador y una luz para todas las naciones. Juan Bautista clama: toda carne verá la salvación de Dios, y el Evangelio será proclamado a todas las naciones. Personajes no judíos se benefician de la salvación traída por Jesús. El centurión romano tiene fe en Jesús. Un samaritano bueno es alabado por Jesús. El samaritano leproso se muestra agradecido. El centurión reconoce la inocencia de Jesús. Este universalismo que se percibe claramente en el Evangelio de San Lucas es fruto de tres corrientes: las tradiciones primitivas, las reflexiones de la comunidad helenística de Antioquía y las experiencias de San Pablo en el mundo de los gentiles. Así pasamos al cuarto tema teológico de este evangelio, un evangelio de oración. En el tercer evangelio se encuentra el verbo orar hasta 19 veces. Jesús es un hombre de oración. Ora en el momento de su bautismo, durante su ministerio, para la elección de los 12, en la multiplicación de los panes, antes de la confesión mesiánica de Pedro, durante la transfiguración, en la última cena y en favor de Pedro. ¿Qué decir de la oración profundamente dolorosa en Getsemaní? Y ora finalmente durante las horas de la cruz. El Jesús de San Lucas invita constantemente a la oración porque es preciso orar siempre sin desfallecer. Las palabras del amigo inoportuno y de la viuda tenaz recomiendan la perseverancia en la oración y en la palabra sobre la eficacia de la oración segura que el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Jesús inculca la oración en favor de los perseguidores e enseña a orar. Urge la oración para no caer en la tentación. El quinto tema es que es un evangelio de alabanza y de acción de gracias. En el Evangelio de San Lucas se respira constantemente un ambiente de alabanza, de acción de gracias, de bendición y glorificación a Dios. En esta actitud aparecen María, Zacarías, los ángeles de Belén, los discípulos y el centurión al pie de la cruz. El sexto tema es que es un evangelio de alegría. No puede ser de otra manera. La salvación traída por Jesús, Mesías, tiene como frutos de alegría auténtica y la paz profunda, síntesis de los bienes mesiánicos prometidos en las Escrituras. El ángel saluda a María con un grito de regocijo: ¡alégrate! La Virgen entona un cántico de gozo. La alegría inunda también a los padres de Juan Bautista. Belén es un himno de alegría. Los 72 discípulos regresan a su misión llenos de alegría. Jesús exulta de gozo al impulso del Espíritu Santo. Toda la gente se alegraba con las maravillas que él hacía. Dios se regocija por la conversión de los pecadores. Zaqueo recibió a Jesús con gozo. Los apóstoles se regocijan por la entrada en Jerusalén. La pequeña comunidad cristiana goza por la glorificación del Señor Jesús. Y el séptimo tema es un evangelio de paz mesiánica. A la alegría sigue naturalmente la paz que Dios da, la paz que da Jesús. Paz a los hombres a quien ama a Dios. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. La paz sea con vosotros, la paz es el primer don de Jesús resucitado. Un evangelio de felicidad. Feliz la que ha creído, felices los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Feliz aquel que no se escandalice de mí. Felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Felices los que oyen la palabra de Dios y la observan. Felices los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Será feliz porque no te pueden corresponder. El tema número 9 es un evangelio de bondad y de misericordia hacia los pecadores. A través de todo el tercer evangelio se respira una atmósfera de delicadeza, de bondad, de compasión, de misericordia, de perdón, de disculpa, de amor. No es posible hacer referencia explícita a todas las circunstancias en que San Lucas pone de relieve estas actitudes. Basta recordar como ejemplo la misericordia de Jesús hacia los pecadores, la compasión hacia la mujer pecadora, la bondad hacia el publicano y para Zaqueo, el perdón para Pedro, la correspondencia para el buen ladrón. No hay que olvidar las palabras clásicas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo y la palabra de la paciencia para la higuera estéril. En fin, la misión de Jesús parece sintetizarse en la frase, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El tema número 10, teológico de este evangelio, es un evangelio de respeto y veneración hacia las mujeres. También por eso se le llama un evangelio mariano, o el evangelio de la mujer. Es digno de notar el lugar que San Lucas concede a las mujeres a lo largo del evangelio. Además de hablar de María, la madre de Jesús, de Isabel y de Ana, alude a la viuda de Naín, a la pecadora, a las piadosas mujeres, a Marta y a María, a la mujer que bendice a su madre, a la mujer encorvada, a las mujeres de Jerusalén, posiblemente a la mujer adúltera. Y así nos vamos al tema número 11, un evangelio para los pobres y necesitados. San Lucas concede un sitio de predilección a los pobres e indigentes. José y María son pobres. María canta a la pobreza y a la humildad. Los ángeles se dirigen a los pobres. Jesús es pobre y predica a los pobres. Los apóstoles lo dejan todo y se hacen pobres. Los temas de pobreza brotan con facilidad de la pluma de San Lucas. De él nos viene la bienaventuranza de los pobres, la parábola del rico insensato, la recomendación de invitar a los pobres al banquete, la parábola del rico y de Lázaro. Pero aún más, el tercer evangelio es una buena nueva de compasión para todo aquel que sufre. Bienaventurados los que lloran ahora. Y así nos vamos al último tema teológico de este evangelio, un evangelio de invitación al desprendimiento. San Lucas insiste más que los otros evangelistas en la renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Este principio tendrá innumerables consecuencias. La renuncia será no solamente a las riquezas y a los bienes visibles, sino ante todo una renuncia personal a sí mismo. El modelo en este campo es el mismo Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. He aquí algunas referencias más que vemos en el capítulo 5, versículo del 11 al 28, en el capítulo 9, versículo 61-62, en el capítulo 12, versículo 13 al 33, en el capítulo 14, versículo 26 al 33, en el capítulo 18, del 22 al 29. Y así acabaríamos con la parte teológica de este evangelio. Ahora también les quiero dar el símbolo con el cual se describe a este evangelista, San Lucas. El símbolo de San Lucas es el toro, porque empieza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios, y el toro es el símbolo del sacrificio, el deseo de una vida espiritual que permite al hombre triunfar por encima de las pasiones y así obtener la paz. Y así estaríamos concluyendo el tema de esta semana del Evangelio de San Lucas, que de antemano les pido una disculpa por subirlo un poco tarde, pero esta vez me vi muy corta en mis tiempos. Si Dios quiere, el próximo sábado, que es 12 de diciembre, tendremos un programa especial dedicado a la Santísima Virgen María de Guadalupe. En base a este tema, que fue un poco más apresurado por el tiempo, no les daré el santoral, diccionario bíblico, ni tips de la semana, solamente un pequeño, tips que vi referente al Evangelio de San Lucas, que aunque ya estamos en el día número 6 del mes de diciembre, este evangelio consta con 24 capítulos. Entonces, si ustedes comienzan a leer un capítulo cada día, terminaríamos para el 24 de diciembre teniendo una gran meditación desde el nacimiento, misión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habrá ayudado a concientizar acerca de este Adviento que estamos celebrando. Ya iríamos en el capítulo número 6, pero son capítulos muy pequeños, entonces si el día de hoy deciden ponerse al corriente, podemos leer hasta el capítulo 6 y ya a partir de mañana empezar con el 7, 8, 9 y así consecutivamente, hasta terminar el Evangelio el día 24 de diciembre, con una profunda meditación y concientización en este Adviento, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su misión. De antemano, agradezco a todos su atención, les mando saludos y bendiciones desde el país donde me estén escuchando. Dios los bendiga a todos, paz y bien.
Llorando yo nací, llorando moriré, en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús.